fiscal, y hay que recordar que el señor Castro también lo dice en su auto, es muy difícil de probar. Entonces, bueno, yo creo que las formas al final tienen que tener cuidado, porque esto va a acabar siendo un circo, que creo que ya lo es bastante. Pero en el contenido yo creo que el señor Rat no va desencaminado.
Lo primero quería matizarle a Pilar que muchas de las cosas que ha dicho, siendo posiblemente verdad, son de las que se sustancian precisamente en el interrogatorio. Es decir, estamos hablando a veces como si la infanta estuviera ya procesada o incluso condenada. Si lo que va a ser es interrogada, precisamente para aclarar cuestiones como las que acaba de exponer Pilar. Si el juez probablemente necesita hacer algunas preguntas, que a lo mejor le sirven para llegar a las conclusiones que tú estás planteando aquí, pero tiene derecho a hacer esas preguntas.
Sí, nadie lo cuestiona.
No es que tenga derecho, es que tiene necesidad de hacerlas. Es decir, hay ciertas convenciones que ya hemos asumido en esta situación, en este caso, que para las cuales lo lógico es esperar que mínimo que un interrogatorio, que para eso está imputada la infanta, además no está condenada, no está procesada, está solamente imputada, ha sido citada para declarar.
Sí.
Entonces, con lo cual, la herramienta para aclarar todas estas cosas que dices es precisamente esa. Después, en cuanto a lo del fiscal, a mí me da la sensación de que ha habido, no sé si una instrucción o una suerte de coincidencia táctica entre varias partes, y cuando hablo parte me parece que el fiscal ya se está comportando directamente como abogado defensor, como parte defensora. Pero ha habido cierta decisión de que no convenía recurrir a esta imputación. Y da la sensación, leyendo este escrito del fiscal, de que le ha quedado como la necesidad de decir ciertas cosas, que ya no, como ya le ha estado cegado la vía de del recurso, pues se ha aliviado con otro tipo de escrito, porque no va a poder recurrir. Texto de escrito. Otra cosa es luego la estridencia que se refiere a Carlos, que yo le atribuyo, porque también la ha cometido el juez, también algunas declaraciones públicas de los abogados defensores, sobre todo de Silva, han trascendido lo técnico. Es evidente, más allá de que pueda haber ya cierta inquina personal entre las partes, porque hay mucha tensión aquí, es evidente que también los actores de este asunto están actuando también para la opinión pública hace mucho tiempo, porque están llenando los escritos de cuestiones que no son técnicas, que están dirigidas, y que como lo del amor, que están dirigidas al público.
Pero el problema fundamental es que el señor Castro, para hacer una acusación, porque tú dices, la imputan, pero la tienes que imputar en base a algo, a una sospecha al menos, bueno, para imputar tiene que haber algo más, yo creo, como bien dice Orac, que una sospecha. Bueno, el juez, si te lees esos 227 folios, suma una serie de indicios y de cosas que él considera, y luego de mal comportamiento, que eso yo no sé si en lo judicial tiene mucho recorrido, pero hay una diferencia en los escritos de uno a otro. El juez, en ese escrito, sustenta su imputación en ese alarde de cosas que dices tú que tienen o que tienen poco recorrido jurídico, que es lo que le afea precisamente a Rats.
Como lo de decirle la codicia, como si,
claro,
como si estuviera tipificada la codicia.
Es decir, el juez...
Es un pecado, pero
claro,
no es un delito.
Es decir, que va más allá del mero cara a cara entre el juez y el fiscal y la palabrería. Es que en el caso de Castro, esa palabrería es fundamental para luego sustentar su imputación.
Vamos a ver, a mí me parece que es un criterio personal. A mí los escritos judiciales, tanto los autos como este tipo de escritos del fiscal, siempre me gustan que estén carentes de adjetivación.
Y de retórica.
Y de retórica. En los dos casos podemos entender que hay un exceso. Pero de todas formas, quien califica todo esto como un gran espectáculo, como un circo, somos nosotros. En el debate de fondo entre el juez y el fiscal, no podemos negar que hay un debate jurídico muy interesante y que se ve reflejado en el tanto en el auto de imputación del juez, que mantiene un criterio, como esta respuesta de la fiscalía. ¿Por qué no recusa el fiscal a el escrito de imputación del juez? Porque el escrito del juez expresa de forma continua muchas dudas. Y lo que dice el fiscal en este escrito, en el que pide que se practiquen nuevas diligencias antes de que la infanta vaya a declarar, lo que viene a mantener es: vamos a ver, señor juez, si usted tiene dudas, se pueden practicar estas diligencias, que no son otras que llamar a los inspectores de la agencia tributaria, que verá cómo le van a aclarar las dudas. Y en eso, bueno, pues no hay nada de espectáculo, me parece un razonamiento formal. En lo que sí se puede interpretar que hay cierta tensión es algo en lo que yo creo, vamos, me pongo de parte de la fiscalía, porque aquí, desde el principio, se está haciendo ver que todo aquel que defienda la posición de la infanta sobre la no imputación es porque está obedeciendo a poderes fácticos, que son unos serviles. Y a mí me parece un exceso, claramente un exceso, directamente decir: mire ustedes, los señores de la agencia tributaria que han dicho que la infanta no cometió delito fiscal son unos don nadie que están a la orden de... Pues a mí me parece un exceso, y me parece un exceso decir, no, no, usted, el fiscal este de Palma, que es culpa a la infanta y cree que no hay que imputarla, este hombre es que está a las órdenes del fiscal general del Estado. Mire usted, aquí son gente que son muy profesionales y no se les puede insultar de esta forma. En el escrito del fiscal, si lo veis, es que está muy bien, porque, por ejemplo, el juez Castro decía sobre la imputación, pero la participación de la infanta Cristina en la sociedad. Dice, la infanta, decía el juez, la infanta tiene la actitud propia de quien mira para otro lado. Eso decía el juez. Y el fiscal, en este escrito, le replica, las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento penal equivale a la conjetura y a la especulación. Pues este debate jurídico a mí me parece interesante. Sí. Y sinceramente, yo me pongo de parte del fiscal. Otra parte de ese rifirrafe. Dice el juez, resulta imposible determinar la cuota que doña Cristina podría haber defraudado. Y le replica el fiscal, no solo es posible determinar las cuotas, sino que resulta sumamente sencillo hacerlo. Y por eso va a solicitar la intervención de la declaración previa a la declaración de la infanta Cristina de los inspectores de la Agencia Tributaria. Es decir, que hay tensión, sí, pero que también hay un debate jurídico muy interesante. Todo no puede ser que aquí hay un juez victorioso que está luchando contra los elementos y tres serviles. Eso me parece a mí que es una lectura que se está haciendo que es la peor que se puede hacer.
De hecho, yo también aquí en este programa hemos comentado, lo he comentado yo, que el sistema judicial o el sistema aquí está atrapado en una paradoja insuperable, que es según la cual o aplica castigos a la infanta o demuestra que está podrido. Y eso es una paradoja muy complicada para el sistema, porque casi es una amenaza a las garantías de la infanta en un momento dado. Si el sistema, para demostrar que es independiente, solo puede condenar a la infanta, y cualquier otra cosa que haga
demuestra
su podredumbre, es una situación muy complicada judicialmente.
Además, es que esa es una barbaridad.
Pero igual, Javier, con lo que acabas de decir estoy de acuerdo, pero después de toda esta lógica con la que has desmenuzado judicialmente el escrito del fiscal, la pregunta, todo eso fluye hacia una pregunta. Si todo esto está tan claro como lo acabas de decir, ¿por qué no recurre? Es decir, si recurre porque sea...
Porque si no recurre el interesado.
Pero vamos a ver que
Pero el fiscal como parte podría recurrir, de hecho
sí,
lo ha hecho.
Sí, claro. Pero primero yo creo que teme que no prospere el recurso.
¿Pero por qué no recurre? ¿Porque se ha adaptado la táctica de la defensa?
No, y porque si la parte, David, está interesada en que finalmente vaya a declarar a la infanta, pues no tiene por qué recurrir, porque es la propia parte que dice, mire, no vamos a recurrir.
Porque son partes
entonces,
distintas.
Ya, pero que me parece, en cierta lógica, que si la defensa de la infanta dice, no vamos a recurrir, queremos ir a declarar, porque el fiscal tampoco lo obstaculice. Eso me parece normal. Y lo que hace es que previamente dice, bueno, pero antes de declarar, vamos a aclararle estas dudas al juez. Eso, en el procedimiento penal, me parece normal.
Pero que esas dudas, si son solamente un escrito publicado por la prensa, no tienen ningún efecto judicial.
El fiscal sabe perfectamente, yo creo que él mide que esta vez la Audiencia de Palma no va a aceptar sus recursos. Es decir, porque la Audiencia de Palma marca el camino al juez Castro y el juez Castro, para mí, es insuficiente, es sustento jurídico y sin suficientes pruebas, encamina la imputación de la infanta hacia lo que le dijo la propia Audiencia de Palma. Sí, entonces ahora no se entendería que la Audiencia de Palma le dijera al señor Castro otra vez que acepta el recurso del fiscal y que no ve el delito, es decir, que no mantiene la imputación. Entonces yo creo que el fiscal mide, aquí cada uno ha medido sus fuerzas, y el fiscal mide que su recurso no va a acabar finalmente en nada, y lo que hace, yo creo, sí es mantener bien clara su postura, que es decir, bueno, yo tácticamente no voy a poner un recurso porque no voy a conseguir nada, pero sí que quiero aprovechar lo que tengo como fiscal, que es pedir que haya más declaraciones. Y a mí eso me parece que en todo este debate que se ha hecho sobre el caso de la infanta es lo más acertado. Porque tú decías, David, se pone en cuestión la justicia si la infanta no sale finalmente
inculpada.
Pero es que se ha puesto en cuestión, insisto, un juez ha puesto en cuestión a la Agencia Tributaria, que además nos afecta a todos, ha venido a decir que estos señores trabajan al dictado, y lo dice en su auto, del gobierno. Y, oye, yo creo que estos señores tienen al menos el derecho de ir a defenderse. Y el señor juez Castro, si ve que estos señores han cometido algún tipo de delito, tendrá que imputarlos también a ellos.
Es que aquí se confunden permanentemente los planos. Yo estoy muy de acuerdo con esto que decía David, de que hay un prejuicio. Todo lo que no sea decir que la infanta tiene que estar imputada y que es culpable de todo, pues supone que el sistema judicial está podrido, que
claro,
no funciona.
Claro.
Y esto me parece un mal. Esto porque el delito penal y lo que requiere es una participación activa. Y eso es lo que no ve el fiscal, que la infanta haya tenido una participación activa en la trama criminal que pudieron urdir tanto Urdangarín como su socio. Esto es lo que no ve el fiscal, la participación activa. Pero eso no quiere decir que a todos los efectos institucionales la infanta, a mi juicio, esté ya liquidada, porque la monarquía tiene una sola virtud, una sola exigencia de la ciudadanía, que es la ejemplaridad. Y tenga o no tenga participación directa en lo sucedido, a mí me parece que la infanta no puede seguir estando en la cadena sucesoria. Hombre, que son planos, aparte.
¿No? Si es exonerada, ¿qué motivos habría? Si es exonerada por los efectos, ¿qué motivos hay para...?
Es lo que yo pienso. Yo creo que la infanta, aunque no, que yo participo de la opinión, a la vista de lo que hay, participo de la opinión de la Fiscalía de que la infanta no se le puede imputar una participación activa en la trama que ha defraudado de Jason. Yo eso no lo veo en lo que se ha investigado, pero sí veo que la ejemplaridad que se le debe exigir a una infanta de España se ha caído con todo su peso.
Aunque sea exonerada.
Aunque sea exonerada de la implicación penal, por supuesto, porque ella
es que es la única posible,
se ha visto
la única
implicada con su marido. Yo, en fin, es lo que yo veo. No,
bueno, eso es un debate posterior, no pero si sale exonerada y toda la culpa recae sobre su marido, si es que sí, porque oye, que también es un presunto aún. Pero yo no veo, es que yo no veo otra unidad de medida más que la judicial para valorar lo que acabas de decir.
Yo creo que Javier lo que habla es el debate de si el comportamiento ético de la infanta Cristina le permite seguir en la línea sucesoria.
Pero el comportamiento ético depende de lo que se determine en el ámbito judicial. Todo lo demás es conversación.
Por eso, yo creo que si finalmente la infanta... Además, bueno, yo a lo mejor me aventuro demasiado, pero el auto del juez Castro de imputación ya deja... Yo creo clarísimo que él no va a poder sustentar la imputación. Es que, insisto, es el propio juez Castro el que se pone las dificultades. Dice, ¿de delito fiscal? Pues no sé si se puede, porque ni siquiera está la cantidad suficiente luego para que haya un fraude. Entonces yo creo que la infanta finalmente no va a estar en el juicio del caso NOS, y yo creo que en ese caso no podemos plantearnos si está o no en la línea sucesoria.
Es que en ese juicio que hago yo, lo del César, ¿no? La infanta tiene que serlo y parecerlo. Mucho tiempo que ha dejado de parecerlo.
Eso está en abstracto, tan personal y tan arbitrario.
Es que eso es absolutamente... Es que lo único que se le exige a la corona, insisto, David, es la ejemplaridad. Y me parece estamos todos de acuerdo que la infanta con su marido han dejado de ser ejemplares.
No, yo insisto... Bueno,
Porque la hayan utilizado,
Y si hubiera una sentencia de culpabilidad, sería evidente lo que dices, pero una persona que es exonerada por la justicia, juzgar su percepción social?
Porque se ha visto implicada en un escándalo que protagoniza.
Porque se ha visto implicada en el programa Sálvame, por eso.
Bueno, no, en el programa Sálvame no. A ver que, vamos, tendría que hacer una declaración expresa de desligamiento de la infanta con su marido para que yo empiece otra vez a recuperar la confianza en la infanta Cristina.
Fíjate además lo que tú dices, cuán peligroso es, Javier.
Estoy hablando de plano absolutamente institucional, después de defender que a mi juicio no tiene implicación penal tiene razón la Fiscalía.
Con lo que estás diciendo, es verdad que la ejemplaridad puede ser más acuciante para la familia real que para un político, aunque también está obligado. Con lo que estás diciendo bastaría con ensuciar la reputación de algo y meterle en un pequeño escarceo judicial del cual, aunque saliera exonerado, civilmente estaría muerto.
No, eso es la cosa. Vamos a ver, David, que no estamos hablando de la
nada. Que no estamos hablando de la nada, que estamos hablando de un escándalo de financiación a través del nombre de la Casa Real.
Del cual al día de hoy todavía hay culpables.
Claro, no estamos hablando de la nada.
Y si la justicia finalmente dice que no se ha cometido ningún delito, yo creo que, insisto, plantear que la infanta salga a la línea sucesoria, que hay que recordar que es la octava en la línea sucesoria. Porque, hombre, si estuviéramos hablando a lo mejor del príncipe Felipe, puedo entenderlo, pero estamos hablando de la octava en la línea sucesoria.
Por eso, bueno, en fin, chicos, son 54. Y me pide el cuerpo conocer noticias de ING Direct.
A mí también, porque a todos nos ha pasado que de repente tenemos un gasto con el que no contábamos, un problema con el coche, una subida de alquiler, que la niña se marcha fuera a estudiar. Para esos momentos de repente, lo mejor es tener un depósito naranja de ING Direct a 3 meses, 2% TAE para nuevos clientes, y además tendrá su dinero siempre disponible. Cuando lo necesite, lo coge y el resto sigue creciendo. Ah, y por supuesto, el depósito naranja no le cobra comisiones. No espere más y abra su depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901-020-901, 901-020-901, entrando en ingdirect.es o en su oficina de ING Direct.
Herrera en la Onda. taller me encontré con un amigo. Nos costó reconocernos y aún así nos dijimos, pero si estás igualito. Se lo he contado a Luis esta mañana en el kiosco y él opina lo mismo. ¿Qué va a decir él si le he visto casi todos los días los últimos 8 años cuando le compro el cupón diario?
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
¿Qué hay detrás del zumo exprimido Don Simón? 1 millón de naranjos propios, 30.000 agricultores, naranjas exprimidas recién cogidas del árbol y la confianza de los consumidores que hacen que Don Simón sea número uno en zumos exprimidos. Don Simón seguirá esforzándose para defender como marca española las naranjas de nuestra tierra.
¿Cuánto más 24. 10. Más 20. 24 más 10 más 20.
Te presentamos la mejor fórmula para tu negocio. Un 24% de descuento en el consumo de la luz, más un 10% en el del gas y un 20% en nuestros servicios de mantenimiento para pymes. Llama al 902-910-782. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
¿Con tu casa? Déjate de cuentos, porque en Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Servicio postventa Mercedes-Benz te ofrece Valores, con Carlos Herrera.
Según la policía británica, unos desconocidos intentaron robar de un cementerio del norte de Londres las cenizas del fundador del psicoanálisis Sigmund Freud y de su esposa Marta. Los ladrones dañaron considerablemente la antigua urna donde se conservan los restos de la pareja, que data del tercer siglo antes de Cristo, no la pareja, la urna. Confianza, compromiso y calidad. ¿Por qué conformarse con menos? Servicio postventa Mercedes-Benz, siempre. Y ahora más que nunca, porque con el chequeo de invierno Mercedes-Benz puede sentirse despreocupado del hielo y la nieve. Porque nadie conoce mejor su Mercedes que la red de talleres autorizados. Servicio postventa Mercedes-Benz, siempre.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Tengo el gusto de saludar a doña Alicia Sánchez Camacho Pérez, que es presidenta del PP en Cataluña, como saben ustedes. Candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y además es parlamentaria en aquel parlamento donde hoy hay una importante, interesante, digamos, sesión de votación. Señora Sánchez Camacho, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarla. Bueno.
Igualmente, querido Carlos.
Hoy promete ser un día interesante, cree usted, o el pescado está todo vendido.
Pues yo creo que está todo vendido. Creo que lamentablemente lo que va a hacer el señor Artur Mas es cubrir un trámite en el que va a solicitar una competencia que sabe que no se le va a conceder y, a pesar de eso, va a seguir planteando un referéndum que es ilegal, puesto que no tiene la competencia para preguntar a los catalanes si se quieren separar del resto de España, porque eso corresponde a todos los españoles.
Bueno, competencia que, por otra parte, el Congreso de los Diputados previsiblemente le va a negar, salvo sorpresas, ¿no? Salvo sorpresa cósmica. Pero eso no quiere decir que el Parlamento catalán no vote afirmativamente a pedirlo. Se espera el voto de todos los grupos, a excepción de PP, Ciutadans y PSC. Pero en el PSC se abre una pequeña brecha. ¿Eso cómo lo han visto ustedes?
Pues lo hemos visto con preocupación, porque el Partido Socialista de Cataluña, igual que Ciutadans y que el Partido Popular, somos muy importantes en estos momentos en los que estamos viviendo. Yo creo que debería producirse una mayor y mejor unión de estos tres partidos para defender la democracia catalana, la democracia española, y para evitar el desafío y el órdago independentista del señor Artur Mas. Y lamentablemente el derecho de autodeterminación, ese derecho de decidir que hoy quieren presentar en el Parlamento de Cataluña, está dividiendo a la sociedad catalana y ha dividido muy gravemente al Partido Socialista de Cataluña. Y es una evidencia que les ha pasado factura.
Al menos hay que celebrar que el PSC haya tomado postura y la haya tomado en este sentido. ¿O cree usted que hay gato encerrado?
Yo creo que sin duda, querido Carlos, más vale tarde que nunca, ciertamente. El Partido Socialista de Cataluña sabía desde el principio que no había ni iba a haber ninguna autorización para lo que es un referéndum ilegal, que es un referéndum de autodeterminación, de separación, que no está contemplado en ninguna normativa internacional, salvo para los países que han sido colonizados o los países que están oprimidos. Ahora el Partido Socialista dice que está de acuerdo, que no va a apoyar ese derecho a decidir, pero en cambio se muestra reticente a estar al lado del Partido Popular y de Ciudadanos, y de defender con firmeza y de manera conjunta lo que necesitamos en estos momentos, y es la defensa de nuestro marco constitucional, la defensa de que la democracia de todos los españoles la decidimos todos los españoles en virtud de nuestra soberanía nacional, y eso les cuesta. Van a seguir jugando a presentar propuestas alternativas, como esa propuesta federal, que no tiene ningún futuro, cuando en estos momentos lo importante es que el Partido Socialista, el señor Navarro y el señor Rubalcaba, estén al lado de Mariano Rajoy y al lado del gobierno y al lado de la democracia.
Y la parte de Unión, la parte de la mitad de Convergència y Unión, que es Unión, ¿usted ha detectado en sus filas algún tipo, alguna pequeña fisura, algún resquebrajamiento de algo o no?
Yo he notado, Carlos, lamentablemente, que la Unión Democrática de estos últimos meses y de estos últimos tiempos dista mucho ya de la Unión Democrática de antaño. Creo que algunos líderes de Unión Democrática, incluso algunos de los que están en el gobierno, están más próximos ahora a las tesis independentistas y separatistas del señor Artur Mas que más próximos al señor Duran Lleida. Y eso es un problema. Es un problema porque Unión Democrática no puede votar a favor de la independencia y, en cambio, sus 14 diputados en el Parlamento de Cataluña hoy abrirán la puerta al camino jurídico y político para que se haga un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Las advertencias que llegan desde organismos internacionales, desde agencias de calificación, desde bancos de inversión, que hablan de, primero, una quiebra económica y, por otra parte, un perjuicio fundamental, trascendental, para la economía española ahora en fase de despegue. ¿Cree usted que significan algo o como el que oye llover?
No, yo creo que significan la evidencia de que el problema que ha generado el señor Artur Mas está trascendiendo en ámbito internacional y que los bancos de inversión, como usted ha dicho, tanto JP Morgan como incluso el representante de la marca España, ya estaba diciendo que estaba empezando a notarse en la marca España esta propuesta independentista. Hoy mismo la agencia Moody's dice que afectaría las relaciones comerciales y financieras de Cataluña y afectaría también a la recuperación débil de España. Yo creo que, lamentablemente, este desafío, este chantaje y este órdago independentista está afectando y puede afectar a la recuperación económica, y por eso hoy le vamos a reclamar al presidente de la Generalitat que abandone este desafío, que actúe de manera realista y responsable y que trabaje junto con el presidente del gobierno para sacar a Cataluña y al resto de España de la crisis.
Señora Sánchez Camacho, celebro saludarla. Gracias por atenderme. Buenos días.
Igualmente, un placer. Un abrazo fuerte.
Bueno, porque Ignacio, buenos días, Majo.
Hola, buenos días.
Oye, hay por ahí nuevos estudios, nuevos avisos, ¿no?
Lo que puede
significar para la economía española la broma esta.
Sí, de la agencia Moody's, precisamente. La agencia Moody's ayer por la tarde emitió, bueno, algunos informes, y uno de los que alertaba era precisamente sobre Cataluña, sobre la posible independencia de Cataluña, que tendría reflejo evidentemente en la situación económica y supondría pues algo, consecuencias negativas para Cataluña y para el resto de España. También hablaba de la deuda pública y de, evidentemente, lo comentábamos hace poco, aunque el año pasado, cuando empezó esta historia, no se preguntaba en los foros internacionales, evidentemente, si tú lo mantienes en el tiempo, pues al final termina calando, claro. Y entonces, pues las agencias de rating, que lo que miden es el riesgo de inversión en un país determinado, pues se mide todo. Y dentro de ese riesgo, pues evidentemente está todo ese proceso soberanista.
Bueno, dale una buena noticia a Superpi, que viene hoy la pobre con los pelos de punta.
Pues mira, Voy a empezar por la prima de riesgo, que ha bajado a los 193 puntos. Está en la rentabilidad en el 3,75% la rentabilidad del bono, cuando hoy el Tesoro hay una subasta, la segunda del año, para captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en bonos y obligaciones. Y hay que decir que el IBEX 35 se lo está tomando con calma después de la subida fuerte de ayer. Ahora sube un 0,12% a los 10.537 puntos con Gamesa, con Sacyr tirando del carro. Sacyr, que da la sensación de que lo de Panamá lo van a resolver al final. El día 20 es el momento culminante, el límite que pusieron, pero da la sensación de que Sacyr está más por la labor de solucionar los diferendos que tiene con el gobierno de Panamá y con la autoridad del canal que sus socios italianos, y da la sensación de que eso va hacia adelante, mirando, bueno, también lo que es la algunas declaraciones interesantes del responsable del Fondo Europeo del MEDE, el alemán Klaus Riesling, sobre eso de que España va a ser el motor de Europa dentro de
cuéntanos
5 años.
Eso, porque nos ha dado esta mañana un punto de tentarnos la ropa, decir, sí, sí. Espérate, a ver si es que estamos en una, ¿cómo se llama eso? Una teletransportación de ser en el tiempo y no sé, estamos en otra vida.
Bueno, lo dijo, no te creas que lo dijo ahí con una cerveza en la mano, que lo dijo en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, cuando se le preguntó por España y por Irlanda. Y dijo que la salida del rescate de Irlanda y del programa de asistencia financiera de España habían sido salidas limpias, y entonces empezó a decir que las reformas que se habían hecho, la reforma laboral concretamente y la reforma sobre pensiones, que se habían hecho cosas que hasta entonces, que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer, y que eso tendría reflejo en la economía. Y dijo concretamente lo del motor, España sería el motor de la economía europea en los próximos 5 años y el puntal de la misma. Entonces, fíjate, nos quedamos.
Pero es fantástico. Aquí pasamos del peyorativo ese de pig, de cerdos, de los países.
Apuntal.
Sí.
Apuntal. Pero fijaros, hay un informe que ha pasado inadvertido esta semana. Bueno, aquí lo hemos contado, pero curiosamente no en otros medios muy. Bueno, pues lo típico, caía en faldón, ¿sabes? Que era el dato de indicadores económicos adelantados de la OCDE. Donde te decía la OCDE el lunes, que España es de todos los países el que presenta las expectativas más elevadas para el futuro. Y a mí me sorprendió lo de la OCDE, pero ahora llega el presidente del MEDE y vuelve a decir algo parecido, ¿no? E incluso mucho más elevado, claro, porque se quedó todo el mundo sorprendido.
Me parece fundamental esta distancia con el elogio que nos lleva a esto, a un medio tan importante como Onda Cero, tener que aclarar que el tipo no lo decía con una cerveza en la mano.
No, porque tú dices estas cosas cuando sales a la calle. Y claro, y te sorprende, ¿no? Ya, te dicen, ¿pero cómo puedes decir esas cosas? Yo lo que hago es repetir lo que dice el presidente del MEDE. Y además lo fundamenta en informes de entidades financieras internacionales.
No, pero yo, a mí lo que me preocupa es que estamos también un poco en España con el síndrome este de, bueno, que pareciera que quedas también mal si te crees que los datos han mejorado. Es decir, cuando estos señores nos ponían perejil, seguramente si el señor del medio hubiera dicho que iba a caernos la mundial y que nos íbamos a quedar a la cola de Europa, estaría todo el mundo diciendo, fíjate, ya dice el señor del medio que vamos a la cola. Nadie se hubiera planteado que se hubiera tomado una
porque
calidad.
Llevamos 5 años acostumbrándonos a las informaciones.
No, y porque parece que ahora también hay una parte o un sector que en lo positivo intenta buscar lo negativo también. Entonces, bueno, yo creo que quizá este señor ha pecado de euforia, yo no lo sé porque él tendrá sus datos, pero si hubiera pecado de pesimismo no hubiésemos hecho la misma crítica. Y ahora estamos cayendo en España en que no se puede ser tampoco muy criticar cuando las cosas van bien, también buscarle lo mal. Yo creo que hay que ser comedido en la recuperación, pero es que aquí más que comedido, cuando vemos algo de recuperación, bueno, parece que ahora lo tenemos que cuestionar continuamente. El paro, lo que dice Europa, no sé.
De todas formas, fijaros, si lo decía Carlos Espinosa de los Monteros, el comisionado de la marca España, ¿no? Que cuando haces los informes sobre la imagen interna de nuestro propio país es peor que la imagen que tienen los extranjeros de España, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo la cuestión esta de las inversiones, estamos viendo que, por ejemplo, Costco, que es uno de los grandes, la tercera empresa distribuidora de Estados Unidos, pues va a abrir aquí en España, tiene previsto abrir entre 10 y 12 establecimientos, y no es poco, o que grandes tecnologías americanas también, como UST Global, está a punto de entrar.
Ignacio, ¿esa diferencia de criterio no se ve simplemente a que estos diagnósticos extranjeros son inspirados en cuestiones de la macroeconomía, de grandes inversiones, y aquí al final nosotros opinión la formamos sobre cómo nos va personalmente, sobre 5 millones de parados, sobre...
Ya, pero nos ahora se ha puesto... muchísimo no, antes.
Me refiero sí, que yo lo entiendo, que la mirada de un croquis en una pizarra vilada de España que pueda tener un financiero de la macroeconomía de Wall Street, pues no tiene nada que ver con la que tiene la señora que lleva 4 años en paro crónico.
Te voy a explicar. Antes se hacía la división entre economía real y economía financiera. Ahora entre macroeconomía y microeconomía. Sí, sí. La economía es la economía. Global, yo la veo así, global. Es decir, cuando te viene una empresa gigante de distribución, podrás decir que es un movimiento macroeconómico porque son inversiones y dentro del PIB y tal. Bueno, pero es que va a crear 3.000 y
sí,
pico
pero,
empleos. O sea,
pero
es decir,
todavía no. Todavía no lo ha hecho.
Claro, esa es la cuestión. La cuestión es que las expectativas de crecimiento todavía no se notan en la gente normal de la calle, que es lo importante, que es el empleo.
Que hay gente excluida del sistema, que lleva mucho tiempo sin trabajar y que no lee las páginas de Salmón, que lo que está esperando es encontrar trabajo.
No, pero yo en eso estoy
de acuerdo
en decir...
Claro, pero para encontrar trabajo primero habrá
que... Sí, pero que ese es el efecto, eso lo sabes tú, que eres un técnico, un analista, pero cuando dice Pilar que en la calle es pesimista,
pero
¿cómo va hasta la calle?
No, pero yo no digo tanto en la calle. Yo digo el análisis que hacemos.
Ah, pues
en la calle, además, no hay que olvidarse que esa persona que no tiene nada que ver y que no lee el Salmón y que tiene su vida cotidiana, hace un año hablaba de la prima de riesgo y se le había
explicado.
No, hablaba en la prima de riesgo y todo lo que decían de fuera lo llevamos a lo cotidiano y era importantísimo. Y España iba a ser intervenida y todo estaba muy mal porque había porque precisamente los que ahora nos dicen que estamos bien nos decían que estábamos mal. Entonces,
pero es verdad que ahí
vamos
se produjo
a ver,
un efecto, que es que conversaciones muy técnicas se convirtieron en cotidianas.
Yo lo que digo es, vamos a ver si todo lo que dicen, que seguramente, igual que en lo malo no acertaron al 100%, en lo bueno no acertaron al 100%, vamos a ver si se traduce en lo cotidiano. Y está claro que para que se creen puestos de trabajo pues tienen que venir empresas, pero lo que yo pongo, lo que yo digo es que nosotros rápidamente o lo que se instala es bueno, ya, pero ahora vienen las empresas porque España es una ganga que se crea es empleo precario. Es decir, es que estamos todo el rato...
Ya, pero bueno, uno muy breve.
Muy breve,
que
muy
el pesimismo,
breve.
Que el pesimismo español forma parte del carácter. Y luego, que hace un año, como dice Pilar, hace un año el español medio, el que está padeciendo la crisis, estaba tieso y acojonado. Ahora sigue tieso y está menos acojonado. Ese ha sido el cambio.
Bueno, querido amigo...
Pues me voy tieso para la redacción.
Tieso para la redacción, ahora...
Oye, la tiesura es un término económico, ¿eh?
Hombre,
erótico.
Pero que define muy bien, porque claro, tú ves algo que está tieso y normalmente suele estar seco, porque por eso estás tieso.
La mojama.
Y la mojama es quizá la expresión más gráfica de todo. ¿Cómo estás? Como una mojama. Sí, pues lo dice...
Yo no sé por qué se acompaña, ¿cómo estás tieso? ¿Se acompaña de los dos dedos así de la nariz hacia abajo?
Eso es un gesto, sí, ¿de dónde vendrá eso? A dos velas venía
tieso,
eso, ¿no?
Sí, a dos velas, claro.
El gesto ese, ¿no?
A dos velas, los mocos que caen, claro.
Eso. O así.
Pareces el traductor de Obama, el general de Mandela.
Porque es que es así. Adiós, Ignacio, adiós.
Hasta luego.
Un momento.
3 días de moda en El Corte Inglés. Solo 16, 17 y 18 de enero, hasta un 60% de descuento en abrigos, trajes y prendas de punto para mujer, hombre, juventud e infantil, y en una selección de accesorios y zapatos. Solo hasta el 18 de enero y hasta el domingo 19 en los centros con apertura. 3 días de moda en El Corte Inglés. El señor Monago es... en fin, que Monago tiene vida propia, ¿no?
Sí.
El señor Monago, me refiero al presidente de la Junta de Extremadura, que a su partido le ha dicho que este anteproyecto de ley debería ser más debatido y más consensuado, el del aborto, me refiero. Y lo ha hecho además en la Asamblea Regional, nada menos.
Pero fíjate, la primera reflexión que me viene cuando he hecho esto es que nos quejamos siempre de que los partidos son entes monolíticos, jerarquizados, en la que no se admite la mínima discrepancia, y cuando alguien matiza una consigna del partido lo llamamos alienígena. Bueno, o sea, ese debate interno, más allá de que cómo sea Monago y qué comprometido esté en su dependencia de Izquierda Unida para gobernar, que no lo sé. Pero a mí no me parece mal que dentro de los partidos haya invitaciones al diálogo.
Yo creo que hay una diferencia y es... yo siempre he defendido que esta ley, que estuvo un año y pico gestionándose dentro del partido, con el debate dentro del partido y el debate dentro del gobierno, una vez que se presenta el anteproyecto, a mí me parece feo discrepar por fuera, que se dice. Tú discrepa por dentro
Monago,
y además...
Monago discrepado cuando la opinión pública se ha escandalizado,
No, yo
para
creo...
Para desmarcarse de eso, no, evidentemente.
Yo creo que como partido tienes que discrepar por dentro. Que luego lo hagas por fuera una vez, vale, pero ya lo de Monago, de llevarlo al Parlamento extremeño y decir que pedir que se paralice la ley, a mí me parece que él hace una medida electoralista con su iniciativa.
Vamos a ver, a mí que...
Y él, en su discurso de Navidad, se lo termino, dijo... Me parece que con un tema como el aborto no se puede politizar. Y lo que está haciendo el señor Monago es hacer política con un tema como el aborto.
Ya. Está haciendo política Monago y no Gallardo. A ver, en fin, a mí, Pilar, que un dirigente político diga que no está bien la discrepancia pública, que está feo, que la discrepancia tiene que ser en los cauces internos, que lo diga un dirigente político me parece normal, porque eso es, ese es su interés. Pero yo, como ciudadano y yo, como periodista, agradezco que públicamente se manifiesten las discrepancias, sobre todo en un tema como este. Monago no es el primero que ha discrepado de la forma en la que el gobierno ha planteado la ley del aborto. Ha habido otros muchos hombres y mujeres en el Partido Popular que, sin interés electoral ninguno que se le pueda achacar, han dicho lo mismo, que el Partido Popular ha sacado ese anteproyecto en el peor momento y sin consensuarlo siquiera dentro del PP. Y me parece bien.
Pero...
¿Y que por qué lo plantea en la Asamblea de Extremadura? Pues porque Monago tiene un problema en la Asamblea de Extremadura y se presenta con una iniciativa de Izquierda Unida y del Partido Socialista que presentan en la Asamblea de Extremadura, intenta contrarrestarla con otra, y me parece en la lógica política normal. Él no ha llevado la iniciativa, se ve con un problema allí y lo resuelve.
Bueno, pero se ve con un problema allí y lo resuelve dejando en evidencia al presidente de su partido, perdona.
¿Al presidente de su partido?
El presidente de su partido, el señor Mariano Rajoy, en la última reunión de su comité dijo, por favor, el tema del aborto, vamos a entre nosotros, es decir, lo que está haciendo ahora que no se cuenta, eso que dices tú,
y no ha pensado
que se
Rajoy
cuenta
ante,
o no se
a
cuenta, lo que está haciendo el señor
partido,
Gallardón.
¿No ha pensado Rajoy ante a cuánta gente del Partido Popular dejaba en evidencia con ese anteproyecto de la ley del aborto?
Lo habrá pensado, lo habrá medido.
Pues
yo creo que no. Lo habrá pensado y lo habrá medido.
A
la vista está que a quien no le guste, oye, tú puedes decir, yo quiero otro tipo de ley, no me gusta, pero lo que no puedes hacer es estar continuamente desmarcándote de una cosa que no es como dijo, mira, no es como cuando han hecho otras cosas los varones, que es bueno, subo unos impuestos, bajo unos impuestos porque me interesa, porque voy a poder tener más votos si hago esto. Es que yo creo que la ley del aborto, el señor Monago no puede ponerse del lado de PSOE y de Izquierda Unida para tener unos votos
pero
más.
Pero no se ha
la
puesto
ley
del
aborto.
Lado de Izquierda Unida.
Hombre, bueno, perdona, está diciendo que se haga una
está
combinación de una ley de plazo
una ley
con una ley
consensuada, que es a mí me parece absolutamente sensato.
No, pero una ley consensuada.
Oiga,
una
vamos
ley...
a sacar del debate político y moral la ley del aborto.
¿Pero cómo
y
vas
por
a sacar
vez,
el debate político si tú acabas de decir, Javier, que él lo hace porque tiene un problema político? Hombre.
No, porque
tú
le han presentado
de decir,
la iniciativa
claro,
en el Parlamento de Extremadura y él ha contrarrestado con otra. Eso es lo que he dicho.
Para que Pilar, tú estás defendiendo un principio de disciplina dentro de los partidos, que en cierta medida es normal que elijan, no, de disciplina, porque no creo que los diputados, de los ciento y pico diputados de un partido mayoritario, sean todos robots homogeneizados mentalmente.
No, claro
y menos
no.
En temas que en un momento dado pueden agitar tanto la conciencia de alguien o las ideas propias de alguien. Yo, y el del aborto es uno de ellos. Uh-huh. Es normal. O sea, no me puedo creer que los cuántos diputados del PP hay ahora mismo sentados en el Parlamento, 180, los que sean, que todos tengan exactamente la misma opinión y la misma visión del mundo.
Claro.
Es que es imposible.
Es que es imposible.
Y cuando las personas las llevas a asuntos que agitan, como digo, mucho interiormente la propia forma de ver el mundo de uno, No me puedo, la única forma de que haya disciplina de voto es comportarse como o de criterio es comportarse como robots. Es más, y es que yo llevaría que el sistema español es impensable, pero es que yo llevaría esas discrepancias incluso al derecho de libertad de voto en el Parlamento, como en el Congreso sajón, que hubiera pero es que aquí no se concibe ni eso, porque la disciplina de partido se evita, alguien levanta la mano y todo el mundo vota lo mismo, más allá de lo que piense. Ha ocurrido en grandes votaciones de la democracia española con temas muy acuciantes moral o intelectualmente. Y en ese sentido, claro, tú defiendes la disciplina de voto porque más en este caso ves probablemente, y perdona que te haga interpretaciones, probablemente ves un problema político para Rajoy, oye, pues que se jorobe,
no, pero...
que lo solvente. Pero yo entiendo que en un tema como el aborto haya conceptos morales distintos dentro de un mismo partido y la gente tiene derecho a expresarlo.
Yo defiendo la disciplina de voto, igual que lo he defendido cuando hablamos en el tema del PSC. Para mí es exactamente igual, estábamos hablando. ¿Se rompe el PSC por votar distinto? ¿Nos va a parecer bien que el señor Rubalcaba y el señor Pere Navarro tomen medidas y estos señores votan distinto en algo tan importante?
Te hago una pregunta, Pilar.
Como el debate de Cataluña.
Cuando Zapatero revisó la ley del aborto, cuando incorporó sin autorización paterna a niñas de 16 años y demás, si hubiera habido discrepancias dentro del PSOE, ¿las habrías aprobado o habrías reclamado disciplina de voto?
Yo me parece que tiene que haber disciplina de voto, no discrepancia. Yo puedo decir...
criterio, vamos.
No, pero si yo no estoy hablando... Para mí el fondo no es que tengan derecho no a discrepar, todo el del mundo. Para mí el fondo es que yo creo que, insisto, por información en el gobierno se ha debatido esta ley, con los presidentes autonómicos se ha debatido esta ley, y una vez que esta ley se presenta el anteproyecto en el Consejo de Ministros, con el visto bueno del presidente de tu partido... Tú tienes que saber dónde estás. Y si no te gusta, como ha hecho...
Pero Monago ha reaccionado a la opinión pública. Eso es evidente.
Yo eso, Pilar, que lo diga Rajoy. Yo, como ciudadano y como periodista, me parece fantástico.
Si no me gusta, me voy. Lo que no puedo... No, tú no puedes estar con el partido.
Ah, si discrepas, te tienes que ir.
Yo creo que si discrepas, según...
O eres un robot o te vas del partido.
Pero si no hace falta un robot, tú tienes que ser coherente. ¿A ti te parece que el señor de Lérida hoy no ha sido coherente? De decir, oiga, mire, yo como discrepo de la dirección de mi partido... Pues sí, me voy a mi casa porque no voy a mantener el acto de diputado, porque claro, lo fácil es hacer lo que van a hacer hoy los señores del PSC. Discrepo, pero me quedo aquí sentado. Eso
sí,
es lo fácil.
Eso no,
te han elegido por un partido.
No, pero es que una cosa es discrepar de un asunto de un partido, que me parecía lamentable que cuando discrepas de un asunto de un partido te tienes que ir, y otra cosa es discrepar del único argumento que tiene el partido, del argumento existencial del partido. Entonces, al final tienes que fundar otro, que es lo que le ha pasado ahora a Abascal y compañía con el PP.
Pero sinceramente, David...
Pero si cada vez que se debate un asunto dentro de un partido... El que dice, yo esto no lo veo así, fuera,
pero
la puta
si
calle.
No, cada vez que se bate tú, hoy, por ejemplo, ponte en... es lo que te digo, cambia el escenario. Los diputados del PSC de hoy llegan y en una cosa tan importante como la... si se apoya o no al señor Mas para su plan de separarse de España, llegan estos tres señores y votan en contra de la disciplina del partido. ¿Qué hay que hacer con estos tres señores? ¿Nada?
Bueno, y 21, las 9, 8 en Canarias, un momento.
Herrera en la Onda.
¿Aún no te has dado cuenta? Recuerda, el 1 de febrero entra en vigor la normativa europea SEPA. El IBAN reemplaza el número de tu cuenta bancaria. No esperes más. Infórmate en tu banco. Entra en datecuenta.es o llama al 91-822-8822. Banco de España.
No rebajes tus ganas de verte más guapa, ni de renovar tu armario, ni de darte un capricho. Tú no rebajes nada, que para rebajar ya estamos nosotros. Las rebajas más increíbles las vas a disfrutar en Plaza Norte 2. Las mejores marcas en moda y complementos te esperan para que no te prives de nada. Plaza Norte 2, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Que no os engañen, Bingo Roma es el bingo donde se juega más partida de la Comunidad de Madrid, de 12 y media de la mañana a 3 de la madrugada. ¡Qué pasada! Y ahora de domingo a jueves podés disfrutar de la noche más completa. Cena más copa más dos cartones de bingo por solo 12 euros. Bingo Roma, venite a cualquier hora, estamos abiertos.
Bingo Roma, Plaza de Manuel Becerra, 12.
Si tu hijo te habla en chino, inglés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en Eurocolegio Casbi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. Eurocolegio Casbi en Villaviciosa de Odón. Infórmate en el 91-616-2218 o casbi.es.
Elimine las manchas de humedad y las condensaciones de las paredes de su casa con Murprotec. Murprotec busca el origen de la humedad, realiza un diagnóstico gratuito, soluciona el problema con las técnicas y materiales más avanzados y garantiza los resultados. Murprotec acaba para siempre con la humedad en las paredes, sótano, garajes y muros de fachadas. Murprotec.
930-1130. 930-1130.
En Ahorra Más, precios sensacionales.
Porque hoy, la caja de tomate bola Corinto, de 2 kilos, la encontrarás a tan solo 2 euros. Sí, sí, a tan solo 2 euros. Ahorra Más, el súper del barrio. Un súper sensacional.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Pedro Ruiz en el Teatro Amaya. El espectáculo más libre, divertido y polivalente de la temporada. Humor, transgresión, música en directo. Pedro Ruiz es uno, pequeño y libre. Nadie en el mundo hace algo igual. Pedro Ruiz en el Amaya. Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y en elteatroamaya.com. Perdérselo es imperdonable.
Buenos días, ¿qué desea?
Quería un bolso, que las amida 50 centímetros, no más, ¿eh? De color azul petróleo y que sea de serraje y de marca. Ah, y que tenga un 30-40% de descuento.
Muy bien, ¿quiere que se lo envuelva?
En las rebajas de La Gavia, deseo concedido. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio más, mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? Porque ganan recursos de multas. Hazte de Devuelta por 169 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. Devuelta. Grupo Reacciona.
¿Engorda casi sin comer? ¿Ha probado todo y no sabe qué hacer?
Hoy es posible adelgazar y mejorar su salud sabiendo cómo alimentarse y con el control médico y de los especialistas de Adelgar.
Infórmese. Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. En enero, 50% de descuento en todos los tratamientos para adelgazar. No se lo pierda. Llámenos. 91-577-4477 o entre en adelgar.es.
Hola, soy Jorge Fernández. Este es mi número móvil de ONO, 601-183-098.
Jorge también tiene ONO móvil. ¿A qué esperas para tenerlo tú también? ONO, mucho más que fibra.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Lo dice todo el mundo. Los Fernández son muy amables. Los Fernández ahora venden sus alfombras con más descuentos que nunca. La alfombra española. Los Fernández también limpieza y restauración. Los Fernández de toda la vida en General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los amigos se hacen con el tiempo, con el buenas, ¿qué tal?, el aquí de lunes, así, sin darse cuenta. Y entre tanto hablar del tiempo o de fútbol, acabas arreglando el mundo. A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
Si no te quieres poner como una moto, déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de moto si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
Estampada, muchacha.
Hola, buenos días.
Que florece bajo un caudal de rizos.
Sí.
¿Qué tú me querías hablar del Corte Inglés?
Esto te lo explicamos, si quieres. Que bajo mi pelo rizado llevo una blusa estampada.
Correcto.
Y es lo que querías decir.
Es lo que llaman animal print.
Es que como la gente no nos ve, pues... Hay que explicarlo. Esto. ¿Te lleva al Corte Inglés?
Sí, sí.
Mira,
sí.
Este fin de semana tiene motivos más que suficientes para ir al Corte Inglés porque siguen con las rebajas y además empiezan los 3 días de moda. 3 días en los que encontrará hasta un 60% de descuento en la moda que más le gusta. Apúntelo, solo 16, 17 y 18 de enero y el domingo 19 en los centros con apertura. Hasta un 60% de descuento en abrigos, trajes y prendas de punto para mujer, hombre, juventud e infantil. Y en una selección de accesorios y zapatos. No se lo pierda. 3 días de moda en el Corte Inglés. El próximo domingo 19 abren los centros del Corte Inglés de Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Y, por supuesto, en elcorteinglés.es. Sígalo en Facebook.
El perverso Antonio García Barbeito.
Aquí alguien la ha metido y ahora no puede sacarla sin que graves consecuencias resulten de tal entrada. O la han metido hasta el fondo o la han metido doblada. Y si es verdad que es posible que uno aquí metió la pata, lo que algún otro metió no es zapato lo que calza, aunque tenga un calcetín lleno de tierra el baranda. Cuando algo entra hasta el fondo y en el fondo no repara, situación embarazosa o embarazo por la cara. Tenemos dos situaciones que, aunque nada son hermanas, y una en España se dé y la otra se dé en Francia, dos señores la metieron y dicen que hasta las trancas. Uno la pata, parece, y el otro... ¿Y qué pasa? Pues que en situación muy fea, embarazosa se llama, se encuentra aquí una mujer que es además una infanta. Y según dicen, hay otra actriz, que creo que es británica, que si no está embarazosa, puede estar embarazada. Urdangarín, hay quien dice, metió la mano y la pata. Y Olán, según se comenta, metió lo que le sobraba. Y ahora aquí salen dineros de partidas que no cuadran y allí pudiera salir un llanto de entre las sábanas. Aquí una voz que reclame dineros que no se aclaran y allí puede que un chaval que tenga de Olán la cara. Esto de meterla a veces no es aventura barata. Así si la pata mete, así si otra cosa larga. Porque meter sin mirar nunca trajo buenas cartas. Y así está la situación. En el enero de España, y citada por un juez, embarazosa una infanta. Y en el enero francés, cuasi Holanda, la sombra de un embarazo de un amante. ¡Viva Francia! Moraleja, hay que saber, sea lo otro o sea la pata, tierna o dura, larga o corta, ¿dónde la metemos, paisa?
Beatriz Ramos Puente, de los Ramos Puente de toda la vida, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Dice, camarero, a ver. Ponga una de calamares a la rumana. Dice, perdón, señor, será a la romana. Irina, cariño, dile al gilipollas ese dónde eres. Qué malo que me ha hecho, mucha gracia.
Y aquí lo digo.
No, es que... El caraballo... Es que es muy malo, pero es muy bueno. Dice, ¿pero qué hacer viendo el canal Cocinas y tú no sabes cocinar? Y dice, mi amor, tú ves cine porno y tampoco sabes. Sabes envergar. Bueno.
Después de esto,
ataca. ¿Qué? Ataca.
Pues a ver, el juez Castro y la declaración de la infanta. Dice Paula que el juez busca su minuto de gloria al borde de la jubilación. Está amparado por un grupo de coristas liderados por el presidente de la Audiencia de Palma, que esos sí son los verdaderos malos de la película, que se comportan como el populacho en la toma de la Bastilla. Miles de sobreseguimientos se producen todos los años en casos similares a los de la infanta. Es más, en casos en los que la que figura como administradora es la señora. Inma dice que la defensa de la infanta únicamente ha podido argumentar que ella no sabía nada y que lo hizo todo por amor, y lo único que sabe hacer el fiscal para defender a la infanta es desprestigiar al juez. España es un país de pandereta. Ignacio dice que hay que respetar y proteger la llegada de la infanta al juzgado, pero como a cualquier ciudadano, la imputación o sentencia judicial lleva a cualquier persona a una pena social y generalmente también a su familia.
Oye, la única cuestión, cuando has hablado de que muchos casos se sustancian con sobreseimiento, sí, efectivamente, no, puede pasar lo mismo con este. Y yo lo que me pregunto es si todos esos sobreseimientos a quien se refiere el oyente, bueno, no hubo primero un interrogatorio.
No, y luego, oye, doctrina botín, no lo olvidéis.
No, pero que dice...
Lo de doctrina botín en este caso es especialmente llamativo porque, vamos a ver, es que la
la única parte que está acusando a la infanta es Manos Limpias. Claro. Y a mí Manos Limpias no me merece ningún crédito. Está dirigido
y no,
por...
Y no es acusación particular, es acusación popular.
Es un tipo que se declara admirador de Brad Piñar y de Franco.
Sí, no, bueno, pero...
La aberración es más grande que Manos Limpias lo presenten alguno como un garante de la democracia, de verdad, a mí me parece irritante, porque...
Depende a quién acuse.
Claro, con Garzón no nadie reparaba eso.
Y cuándo acuse, y quién sea el que analiza la acusación. Pero el Constitucional matizó, en el caso Botín, este asunto de la acusación particular y la popular. Sí, sí, pues, ¿eh?
Sí. No, pero en cuanto a Manos Limpias, yo recuerdo cuando salió el mismo debate cuando la imputación era Garzón, lo que decíamos era, sí, el sindicato tendrá un origen dudoso, pero tiene tanto derecho como cualquier otro a recurrir al sistema y al final deciden los magistrados. Pues aquí es lo mismo.
Manos Limpias recurre todo o casi todo. La cosa está en que...
Sí, sí, luego, si es un lobby que contratas
luego,
para eso.
Luego, lo que quiere decir, luego, en muchas ocasiones, lo que hay que ver es si lo que recurren tiene un fundamento y para eso luego están los jueces.
A eso me refiero.
Y entonces yo a mí, el calificar o no a Manos Limpias, oye, pues Manos Limpias te puede caer mejor o peor, lo que no puede ser es, como pasa en algunos medios, que Manos Limpias es el sindicato pseudofascista unos días y otros días es el sindicato que tiene que sentar...
Pero Javier, en España hasta los seguidores de Franco tienen derecho a cogerse la justicia.
No, yo digo que no me merece ningún crédito.
Pero eso es un problema tuyo, pero tienen derecho a ir a la justicia igual.
Me parece perfecto, pero digo que no me merece ningún crédito que ese sindicato sea el único que acuse a la infanta. Y porque en el principio acusatorio lo que se dice es que un juez no puede acusar si nadie, sin una parte, lo acusa. Si en este caso se han retirado las acusaciones y se ha retirado el Ministerio Fiscal y el único que se sustenta es Manos Limpias, y esta, pues, en fin, no me merece ningún crédito.
¿Dónde nos vamos a buscar una fósfora por el mundo?
Pues a Dubái.
A Dubái, que sí. Es un país que te gusta a ti mucho, y es un sitio donde te encantaría parar,
hermano,
¿no?
Saltando en paracaídas.
Mi hermano está en Qatar.
Sí, en Dubái. María Jesús lleva en Dubái pues casi un año. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues por aquí estupendamente. Un tiempo muy bueno, soleado, 24 grados. Uh-huh. Así que...
Uh-huh. ¿Y ahora qué está haciendo, María Jesús?
Pues ahora mismo me encuentro en la oficina. Oh. Yo trabajo para una consultoría que, bueno, una de las líderes aquí en el Golfo, como tú dices, Qatar está entre el Golfo, sino en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, estoy en el departamento de ventas.
Ah. ¿Y qué es lo que le llevó a Dubái, María Jesús?
Pues bueno, Carlos, ante la falta de horizonte laboral, una pues tiene sus dudas a la hora de construir un futuro. Y, pues bueno, con mucha pena, decidí marchar a por una oportunidad.
¿Y marchó a la aventura o marchó a cosa hecha?
Yo a la aventura. Bueno, estoy estudiando en Inglaterra, allí hice una familia árabe amiga, y me invitaron a pasar unas vacaciones. Y bueno, pues a la aventura, con mi billete de ida y vuelta, y si sale, sale, y si no, pues nada.
Y salió, por lo que veo.
Y salió, con mucha suerte, mucho, ajá.
¿Y a usted le gusta vivir en Dubái?
A mí me encanta, la verdad, porque es un país increíble, que con muchísimas oportunidades laborales, una economía que crece día por día. También decís que es un país joven, con 42 años, y de la nada pues han construido este gran imperio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muy, muy, muy contenta.
¿Y cómo se entretiene ahí? ¿Cómo se divierte?
Pues bueno, aquí, aunque las malas lenguas dicen que hay muchas cosas prohibidas y tal, hay libertad para todo. Es decir, aquí convivimos muchas culturas y cada cultura pues tiene su forma de pasar el tiempo libre. Y bueno, como ya saben, pues los europeos pues nos gusta más, yo que soy joven, pues salir los fines de semana ante una semana dura de laboral, ¿no? Pues bueno, ir a la playa, centros comerciales, tampoco hay problema de... como en España, básicamente.
Ya, y se puede tomar su gin tonic sin problema y...
Sin problema. Bueno, eso sí, el alcohol está prohibido a no ser que sea dentro de un hotel, que es donde están los clubs.
Todos los países islámicos,
seguro. Sí. Fuera del hotel no hay un sitio para tomarse un whisky con las rocas.
Sí, en cualquier hotel está permitido.
Claro. ¿Y comerse una pata de jamón?
Sí, bueno, los hoteles pues tienen su buffet y te avisan claramente, esta es la parte del cerdo, si la quieres toman, la toma, y si no, pues... Vamos, aquí está todo, no está nada prohibido, porque el jeque sabe perfectamente que esto, ten en cuenta que esto es un 90% de turistas, me refiero, de no locales. Aquí somos extranjeros el 90%, de manera que él tiene que adaptarse a la cultura de cada uno y sabe que pues que queremos cerdo, claro, o alcohol. O...
Y fue usted a Dubái sin familia, ¿no? Fue sola.
Yo sin nada, aquí estoy.
¿Y le habla algún muchacho de ahí de Dubái?
¿Con algún muchacho?
¿Le habla algún muchacho?
No.
No.
Bueno, aquí es que sabe que...
¿Eh? Que no ha estado claro, que ha dudado ahí, que no sabemos si le habla o no le habla.
Es que no le habla.
No. Bueno, aquí sabe que es difícil a la hora de tener una relación. Eso sí está un poco más... sí, eso ya no es tan abierto.
Bueno, con la comunidad de extranjeros, ¿no? A lo mejor es más fácil.
Sí, en la comunidad de extranjeros, sí, claro.
Con un italiano.
Pues, María Jesús, ¿y nos escucha usted por podcast, por internet, por...?
Sí, por la aplicación.
Por la aplicación, muy bien.
Ajá.
Pues le deseo lo mejor, María Jesús, que siga usted con su éxito. ¿De dónde es usted, por cierto?
De Córdoba.
Del mismo, de lo que viene siendo el mismo Córdoba.
De Córdoba capital, sí.
Eso es. Perfecto. Bueno, pues un beso muy fuerte, María Jesús.
Un beso a vosotros.
Hasta pronto.
Carlos, a veces haces unas preguntas que yo, cuando hablamos de países extranjeros, siempre veo que sufres una conmoción cuando te enteras de que no todo es Triana. El gacó y el jamón.
Ay, la Semana Santa.
Qué conmoción, claro.
O sea, que no es como Sevilla. Es que en Buenos Aires me pasa lo mismo. Digo, no, esto es Buenos Aires, esto es otra ciudad.
Sí, efectivamente, no. Yo pedí a un tío Pepe en Buenos Aires y no...
Una taberna con petos de picadores. Pues mire, no, aquí...
Eso está bien. Bueno, más, Juancito.
Pues a raíz de las recomendaciones europeas por la corrupción en España, dice Rocío, soy la única que piensa que muchos gurús económicos nos toman el pelo. Hace 2 años decían que no íbamos a levantar cabeza en 20 y ahora resulta que vamos a ser el puntal de Europa. ¿Esta gente analiza datos o le preguntan a la bruja Lola? Y María dice, desde fuera, en sintonía con el gobierno, nos felicitan y auguran que en breve seremos los números uno en economía. Es claro que pronto seremos, para mí, la China de Europa. Esta es su forma de sacarnos de la crisis, liquidando a la clase media para ser competitivos. ¿En qué trabajará mi marido, por ejemplo, de 49 años, despedido hace un año al amparo de la reforma laboral?
Qué bonito lo de la China de Europa, porque hubo un tiempo en que esperábamos ser la California de Europa.
Sí, concretamente Andalucía, además.
Sí, sí.
Sí, pero va... tú fíjate en el caso de este hombre, de 49 años y sin trabajo, pues...
Le va a costar mucho volver.
Pues entiendo que la angustia sea...
Absoluta.
Sí, yo de hecho alguna vez he tenido una discusión con esto, cuando la gente habla como la nota más dramática del paro juvenil, que lo es, evidentemente, pero a mí me parece más dramático el paro del tipo de 50 con 4 hijos, que tiene muy difícil volver al sistema.
Es que es más dramático porque el joven todavía puede coger las maletas
y marcharse. Claro, con marcha libertad.
Y
o...
un tipo con 49 años...
No, la ansiedad de tener gente a tu cargo.
Déjame saludar al alcalde de Burgos. Querido amigo Javier, ¿cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de estar contigo, con usted, Carlos, y con todos los buenos oyentes de Onda Cero.
Querido alcalde, las últimas horas han sido horas de tranquilidad después de la decisión del ayuntamiento de paralizar o suspender o espaciar el tiempo de las obras del barrio de Gamonal.
Bueno, pues una calma tensa, porque hay una serie de personas, de vecinos que, se han seguido concentrando, se han seguido manifestando, pero bueno, sin actos de violencia, como vimos durante los primeros días, y que desde luego, yo creo que son completamente rechazables y condenables, y que desde luego transmitieron una imagen que, como usted conoce y sabe, para nada se corresponde con la imagen de la ciudad y de la provincia de Burgos, ¿no?
Yo jamás creí que usted y yo pudiéramos hablar en programa nacional a cuenta de unas obras de urbanización de una calle que cruza un barrio de su ciudad, ¿no? Porque no sea importante el barrio, ni usted, ni yo, ni la ciudad, ni la calle, sino porque, en fin, no suele ser temática, ¿no? Es decir, que lo que ha llevado a todo este jaleo y esta situación tan extraña, ¿usted lo ha analizado con tranquilidad? ¿Qué cree que es?
es que dice usted, la reflexión es muy certera, ¿no? Dice usted bien, es difícil de entender que el planteamiento de una mejora con la que muchos coinciden, con las que otros pueden discrepar, pero en definitiva una mejora de un espacio público en una ciudad de España, como tantas mejoras que afortunadamente se están haciendo en todas las localidades, en todos los pueblos, más o menos grandes, pueda tener una relevancia nacional e incluso internacional. Es decir, la situación, si me permite la expresión, es un poco surrealista. Es decir, dice usted bien, pero ¿cómo una decisión, como una cuestión de estrictamente de ámbito local, de la mejora de un espacio con la que unos pueden coincidir, otras no? Es decir, algo normal y legítimo en democracia, se traslada en una dimensión mediática, en una dimensión de ámbito nacional e internacional a raíz de una serie de acontecimientos, pues es difícil de poder explicar. Y al final yo creo que en fin, pues todos los oyentes, que estoy convencido que tienen una idea muy clara al respecto. Es decir, digamos que es una situación tan forzada, tan poco habitual, que evidentemente todo el mundo entiende que hay algo más, que hay algo más que excede con mucho de si una acera tiene que ser más amplia, menos amplia, si tiene que haber un aparcamiento subterráneo o no, porque para los amigos que nos están escuchando de Albacete, de Cádiz, de Sevilla o de La Coruña, pues creo que es bastante intrascendente esa cuestión. Y entonces, sin lugar a dudas, pues hay otros trasfondos, hay personas que legítimamente puedan discrepar de esa actuación, otras que lo apoyan, pero hay otras que basándose en esa excusa, pues lo han empleado y lo están empleando con otros fines, como yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?
Sí, bueno, el uso de la violencia es lo que hace que una situación, un conflicto como este, meramente urbanístico, trascienda o no trascienda. Si no se hubiera utilizado la violencia, no dejaría de ser pues manifestaciones de ciudadanos que se oponen a un proyecto, como ha ocurrido en tantos lugares en España, y yo creo que todos en nuestras ciudades los hemos tenido. El uso de la violencia es lo que lo cambia todo, y de la violencia cuanto más sonora mejor, y además cuanto más tenga aspecto de revolución finisecular, que algunos por otra parte proclaman, reclaman y anhelan. Bueno, la violencia ha hecho que todo esto, hoy estemos hablando usted y yo de esto.
Correcto, eso es así. Nosotros el viernes, ya desde la noche del jueves, empieza a hacer una serie de convocatorias, pues para que se acercaran hasta nuestra ciudad personas con algún determinado perfil. Es decir, eso era conocido y de alguna forma ya durante el viernes éramos conscientes que podía haber algún altercado durante la noche, como así sucedió la noche del viernes y la noche del sábado, y bueno, pues ha llevado a que efectivamente haya tenido una relevancia y una proyección en el ámbito nacional e internacional, incluso pues hablando del germen de no sé qué cosas. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Y como tal, pues ha proyectado una imagen negativa de una ciudad que se ha modernizado, de una ciudad acogedora, de una ciudad gastronómica, de una ciudad que usted conoce porque ha pasado por aquí en algunas ocasiones, que conocen muchos de los amigos que nos están escuchando en estos momentos, y que, como digo, nosotros sentimos esa proyección de una imagen que para nada se corresponde con la que tenemos, como somos los burgaleses y la que tenemos de la ciudad, ¿no?
Y una última cuestión. Ahora, ¿el calendario cuál es? ¿Ahora hay algo que negociar, hay algo que hablar, hay algo, hay algún contacto establecido, hay alguna asociación que tome la voz cantante de los que no querían la obra en ese momento o de esa manera?
Mire, yo en la rueda de prensa que di el domingo dije que el proyecto, que era un proyecto consensuado con casi 20 asociaciones de vecinos, que era un proyecto consensuado con la Asociación de Comerciantes, que era un proyecto que se había elegido también con la participación de colegios profesionales, etcétera. Bueno, que debía continuar porque entendemos que era positivo. Bien, por la vía de los hechos ha habido una imposibilidad física, es decir, hay una serie de personas allí que han impedido que pudiesen entrar las máquinas durante el lunes, el martes, etcétera. Es decir, eso es una realidad, no se ha podido garantizar por quien proceda la seguridad y de las personas, de los trabajadores y de las máquinas, y bueno, pues yo lo que he anunciado este martes es que valoro especialmente la convivencia entre los vecinos, como yo creo que valoran todos los alcaldes de España, y que, bueno, pues lo que procede es volver a dialogar también con esas personas que pueden discrepar de algunos aspectos del proyecto. Estamos manteniendo esas reuniones y en ese impasse en el que estamos ahora, de tratar de analizar qué aspectos del proyecto son en los que todos coincidimos, que es obvio que hay cosas que muy claras, otros que pueden ser más discutibles, y ver si entre todos, entre los que ya habían articulado un consenso y quien discrepaba de algunos ámbitos muy concretos de esa obra, pues podemos alcanzar un acuerdo y a partir de ahí pues ejecutar aquellos aspectos que fuesen estrictamente de consenso o no se alcance ese acuerdo. Es decir, en ese momento es lo que estamos. Yo estoy manteniendo reuniones con los portavoces de los grupos políticos, reuniones con representantes, con portavoces de esa plataforma. Ayer pasé todo el día, hoy seguiré, y bueno, pues eso es un poquito lo que estamos buscando, es decir, con el fin de que se puedan hacer actuaciones que puedan ser de un consenso prácticamente generalizado por parte de todo el mundo y que a partir de ahí se pueda mejorar un espacio que lo necesita, un barrio que necesita inversión, que necesita mejora, que también se necesita que se creen con esa dinamización económica puestos de trabajo, que eso también no hay que olvidarlo, es una prioridad, y eso es en lo que estamos trabajando ahora, sabiendo muy claro que la prioridad del ayuntamiento siguen siendo todos los servicios públicos, los servicios sociales, con la gente que más lo necesita. Estamos dedicando el 80% del presupuesto a ese fin y luego una pequeña parte del presupuesto pues la estamos dedicando a seguir mejorando distintos lugares de la ciudad. Y algunos lugares específicos que lo necesitan es precisamente un barrio tan querido como es el barrio de Gamonal, que es el barrio más grande que tiene la propia ciudad de Burgos.
Don Javier Lacalle, le agradezco estos minutos. En fin, que la cosa no pase de ahí.
Pues le agradezco a usted la oportunidad de poder trasladar también el mensaje pues a todos los amigos de Onda Cero que nos están escuchando de los distintos lugares de España.
Un abrazo, Javier, hasta pronto.
Lo mismo para usted y para todos.
Y 49, un momento.
Contrariamente a lo que mucha gente pueda pensar, la diferencia entre un robo y un intento de robo no se llama suerte, se llama alarma. Alarma. Piénsalo. Securitas Direct protege tu hogar desde un euro al día. Llama ahora al 902 11 22 22.
Bueno, volvemos a Hollande. Si no tienes inconveniente. En algún momento de tu existencia...
A ver...
Beatriz,
Ramos, ¿has estado en un piso de la mafia corsa con el presidente de la República?
No. No. Fíjate.
Sí, no. Es que no se encuentra entre ni amigos tuyos ni allegados. Ni...
No se ha dado el caso.
Claro.
Pero no, bueno.
Lo mejor de esto es. La frase de esto no es lo que parece, cariño. Cuando te han cogido con la mano en la forrasca.
Con las manos en los croissants.
Los croissants. Es la excusa que usted ha escuchado. Es decir, ¿cuál es la más surrealista que le han dado? En algún momento, cuando usted ha pillado a su pareja, pues cuando eran novios, oiga, bueno, pues con otro muchacho, con otra muchacha, en el baile, metiéndole.
En el baile,
sí, en el baile, hombre, ya si los has encontrado entre sábanas de Holanda. Bueno, ya ni te cuento.
Aún así habrá alguno que lo niegue.
Pero sí, eso sí. No es lo que parece, vamos a contestar, ¿no? Ahora. No,
ahí está, claro, siempre, claro. Sabes.
Ahí está
no,
siempre
Herrera.
El chiste del marido que sorprende a un tipo desnudo en el armario y le pregunta, ¿usted qué hace aquí? Dice, pues nada, que un ovni me ha teletransportado. Dice el marido, eso es una gilipollez. Dice, ¿y la preguntita?
No, pero Pilar, ¿no te has encontrado en esa situación alguna vez?
Ya he dicho que no te voy a contestar yo a esto.
Pero algún amigo que tengas, alguna amiga...
¿Cómo se dice en estos casos? ¿Mi prima o mi vecina sí, me contó?
Exacto, no. Porque la pregunta correcta es... ¿Algún primo, prima, amigo, amiga suyo...
Eso es.
En algún
valero de abajo.
Que sorprendió a su pareja en una situación comprometida o de difícil explicación... ¿Recibió alguna justificación absolutamente surrealista e incroyable? Alguna vez nos contaron, vamos a hacer un acopio de dos ejemplos que le vamos a poner. Yo no sé si da tiempo a escuchar uno de ellos, me parece que no, ¿verdad? Son 52, no. Lo haremos ahora a las 10 de la mañana.
Que son estamos geniales,
¿eh? Sí, sí, sí. Fantástica. Estamos en el 9-1. Muy rápido uno. Venga,
pues nada, esto ocurrió hace ya muchos años en el Camino del Rocío. ¿Sabes? La naturaleza y el alcohol, pues bueno, la gente se desinhibe un poquito. Había una reunión grande, mucha gente, muchos amigos de toda la vida. Y había un matrimonio a la que le advirtieron a ella que tuviera cuidado con su marido, que su marido era, como diría Juncar, que tenía los instintos desviados, que estaba enrollado con otro. Ella no se lo cree, pero, en fin, empieza a hacerle un seguimiento. Y efectivamente, en medio del camino, lo persigue y de pronto lo coge pues haciéndole, hablando fino, una felación a otro. Anda. Entonces, vale. Un escándalo, todo el mundo, ella le monta le montó la mundial, sale todo el mundo allí a ver qué pasaba, delante de la, escuchando la pelea, y a él no se le ocurre otra cosa que decir, ay, no sé, una luz me cegó. Y un mariquita que estaba allí le dijo, sí, mi arma, pero te abriría la boquita al menos, ¿no?
Sí, mi arma, pero tú abriste la boquita.
Una luz me cegó. Bueno, pues esa es una buena excusa. En fin, vamos, es una buena justificación, ¿no? Puede poner. Tenemos un mensaje de Publi.intershopping.
Si no sabe qué hacer con la ropa que ha lavado o no tiene dónde tenderla, no se preocupe porque tenemos la solución Magic Dry Super Plus, el exclusivo tendedero secador eléctrico y único del mercado con alas que nos llega directamente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahora su ropa se secará volando. Su exclusivo sistema de secado rápido propaga el calor por sus 18 barras que equivalen a 17 metros de capacidad para tender su ropa. Está fabricado en aluminio ultraligero y es totalmente plegable. Y otra gran ventaja, su mínimo consumo Magic Dry Super Plus solo está en exclusiva en American Shopping, 902-206-216 o americanshopping.es. Su precio es de 109 euros, pero los 50 primeros pedidos pagarán solo 69,95 euros o 2 por solo 109, 902-206-216 o americanshopping.es.
Ahora noticias a las 10. Adiós, chicos, chicas.
Muy buenos días.
Adiós, adiós, adiós.
Herrera en la Onda.
El último lanzamiento de Opel en Madrid no es un coche, son las nuevas instalaciones de Motor Aluche. Un nuevo espacio pensado para ofrecerte lo último en tecnología y la mejor atención personalizada. Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Te invitamos a visitarnos en Avenida de la Peseta 36, Madrid, o en motoraluche.com.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Cada día estamos más cerca de ti y queremos facilitarte mucho más las cosas. Por eso ahora te puedes descargar gratis la aplicación de Cuerpo Libre y ser el primero en recibir consejos, noticias, recetas de cocina, promociones. Te la puedes descargar de una forma gratuita en Apple o Android. Ya sabes, también nos puedes llamar al 902-101-131. Te estamos haciendo un 40% de descuento. Adelgaza con una sonrisa en el 902-101-131.
Hola amigos, sí, sí, soy Concha Velasco. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha sin obras molestas y en un solo día, Ducha Manía es la solución. Os lo recomiendo, son auténticos profesionales, de los de toda la vida. Yo confié en Ducha Manía, ¿qué esperas?
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Julián quería aprender a relajarse. ¿Y sabes quién le ayudó? Clases de yoga o lo que busques, es cosa de 22. Llama al 11822. Tarifas en 11822.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
En Ahorra Más, precios sensacionales.
Porque hoy encontrarás magdalenas artesanales hechas con aceite de oliva por tan solo 4 euros el kilo. Ahorra Más, el súper del barrio, un súper sensacional.
Descuento de pagarés. Conviértalos en dinero en 24 horas. De grandes empresas en el acto. Sin gastos de estudio ni retenciones. Llámenos al 91 417 5400 o búsquenos en famisa.es. Recuerde, descuento de pagarés. 91 417 5400.
No pases por el quirófano para solucionar tu problema.
Varices, hemorroides, fisuras.
¿Te gustaría deshacerte de ellas sin cirugía, sin hospitalización, sin reposo, sin dolor?
Infórmate en IMAT Spain. Unidad vascular. La primera consulta gratuita.
Calle Moscatelar 14, en Arturo Soria, Madrid, junto Plaza El Liceo.
En IMAT Spain curamos y sanamos tu problema.
913-00-4752.
Estas rebajas, ¿quieres conseguir más por menos? En Madrid Xanadu encontrarás más moda, más complementos, más belleza, más en hogar por mucho menos dinero. Ven a las rebajas de Madrid Xanadu y estrena más por menos.
En Madrid Xanadu estamos de moda. Salida 22 de la A5.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy Gemma Mengual y este es mi número móvil de ONO, 601-185-304.
Gemma también tiene ONO móvil. ¿A qué esperas para tenerlo tú también? ONO, mucho más que fibra.
¿Le molesta su tripa? ¿Ha probado todo y no sabe ya qué hacer?
Hoy es posible adelgazar y mejorar su salud sabiendo cómo alimentarse y con el control médico y de los especialistas de Adelgar.
Infórmese. Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. En enero, 50% de descuento en todos los tratamientos para adelgazar. No se lo pierda. Llámenos 91-577-4477 o entre en adelgar.es.
Buenos días, ¿qué desea?
Quería unas botas de media caña. Bueno, un pelín más bajitas, pero que no sean botines. De pelo ecológico, ¿eh? Con ribetes en rojo. ¡Ay, que tengan un 25 o un 30% de descuento!
Muy bien, ¿qué número le saco?
En las rebajas de La Gavia, deseo concedido. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Restaurante O Cruzeiro, cocina gallega de calidad, especialidad en pescados y mariscos frescos, con vivero propio y un extraordinario menú degustación. Disponemos de salones privados, parking propio y de una amplia barra donde degustar raciones típicas gallegas. Restaurante O Cruzeiro, en Núñez de Balboa 29, reservas en el 91-577-8447 y en eocruzeiro.com. Abrimos los domingos.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Como todas las mañanas y para acordarnos de lo que tenemos que hacer hoy, les recuerdo que se tomen su ampolla The Memory, porque The Memory agiliza nuestra mente, refuerza nuestra memoria, nos ayuda a no olvidarnos de nada. The Memory es fuerza y energía para nuestra memoria. Recuérdalo, agiliza tu mente, refuerza tu memoria con The Memory.